Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. ¿Qué puede pasar si tú me dejas entrar? Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta, y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta, bebiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo, y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo volando toda la noche.
¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Es nuestra quinta hora de paseo. Y en esta hora nos ponemos la mochila porque es nuestra hora viajera. Con nuestra historiadora descubrimos tesoros de Andalucía y viajamos en el tiempo. Y con Quique Sicle nos subimos a la bicicleta y hacemos rutas curiosas, algunas incluso circulares. Pero antes, Ana Carvajal nos propone, también con la mochila y también con la cantimplora, pasear por la Sierra de Córdoba.
Sí, Pepe, porque sabes que nos gusta descubrir sitios y contárselo también a nuestros oyentes y compartirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un sitio precioso, un lugar lleno de naturaleza, de curiosidades e historia, que está tan solo a 12 kilómetros de la mezquita de Córdoba, uh-huh. Santa María de Trasierra, y hemos dicho, pues vamos a darnos un paseo por ahí, vamos a conocer todo lo que tiene, ¿no?
Pues vamos a conocerla de la mano de José Antonio Caballero, que es delegado de alcalde para esta localidad y gran conocedor de su historia y curiosidades. Hola, José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué pasa?
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
Bien, bien, hoy disfrutando de un día soleado aquí en la sierra.
Bueno, pues a disfrutar mientras dure, que creo que va a durar poco, pero bueno.
Que va a durar poco.
A ver, Santa María de Trasierra, cascadas, leyendas de elefantes, todo esto a tan solo 12 kilómetros de la mezquita de Córdoba. ¿De qué lugar estamos hablando? Cuéntanos.
Pues mira, estamos hablando de Santa María de Trasierra, lo que antes era una villa en los siglos 8, en los siglos 10 y 11, era una villa, luego ya pasó a ser una barriada, vamos, lo que es hoy por hoy. Uh-huh. Y entonces pues aquí contamos con mucha historia y contamos con mucha belleza de naturaleza y cosas vivas aquí mismo en Santa María de Trasierra. Contamos con una iglesia que antes fue fuerte, fue fortaleza, fue castillo, donde estuvieron los reyes católicos que venían de vacaciones aquí, porque cuando venían a la Alcázar, pues como es tanta calor así en Córdoba, pues se subían aquí a Santa María Trasierra, lo que era antes un castillo donde ellos residían en verano. Uh-huh. También tenemos, bueno, contamos también con la historia de Beatriz Enríquez, que fue vecina de aquí, de Santa María Trasierra, que fue novia de Cristóbal Colón, descubridor, ¿sabes?
Y Cristóbal Colón fue también para allá, claro, evidentemente, porque tenía allí su novia, ¿no?
Claro, claro. Cristóbal Colón pues residió aquí también, en Trasierra. De hecho, según dice la historia, que aquí fueron los primeros pasos y donde se empezó a fraguar el descubrimiento de América con los reyes católicos.
¡Amba!
Aquí en la iglesia, que fue cuando fue castillo. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, pues de ahí empieza toda la historia de aquí de Santa María de Trasierra.
Uh-huh. Y José Antonio, estamos hablando además de un sitio, como bien has dicho, a pesar de la cercanía con la capital, pues un sitio de una naturaleza exuberante, de muchísima agua, de cascadas y de un paisaje así, ¿no?
Sí, sí, tenemos las cascadas de los Baños de Popea, que ahora mismo la verdad que es una belleza increíble y además impresionante como está hoy por hoy con las caídas de esta agua. Luego tenemos pues muchas rutas de sendero, tenemos la ruta de la Fuente del Elefante, pues de la Finca El Caño, tenemos la ruta del Venero de Bejarano, tenemos la ruta del Molinillo, tenemos la ruta del Castaño, uh-huh. aquí en la parte de arriba, Puerto Artazi, en fin, que tenemos muchas rutas para disfrutar aquí en lo que es la Sierra Cordobesa y luego lo que es vegetación. Y fauna, pues tenemos una extensa fauna y una extensa vegetación.
Cuéntanos la historia de ese elefante, que hace ahí un elefante.
Eso.
Bueno, pues este elefante, vamos, según la historia, pues fue lo trajeron de Marruecos, fue un regalo al jeque que estuvo aquí en Trasierra, vamos, que al árabe que estuvo aquí en Trasierra, uh-huh. cuando Medina Zahara. Y entonces, pues de ahí salen unos caños que daban agua a toda la que era Córdoba ciudad, uh-huh. más lo que era la ciudad árabe. Y de ahí, con unos canalillos, pues van por ahí. Y el elefante, yo digo, el elefante fue un regalo que le hicieron a la entonces jeque que había aquí, en Trasierra.
Y lo tenemos ahí, ¿verdad? No el original, pero ahí está el elefante
también. No tenemos el original, no lo tenemos, el original está en el Palacio Obispal. Uh-huh. Y aquí pues tenemos una réplica, también tenemos otra réplica en la Plaza del Pueblo. Pero uh-huh. vamos, que se disfruta prácticamente igual.
Como si lo fuera, como si lo fuera. Y hemos nombrado antes los Baños de Popea. Los Baños de Popea es una piscina natural, mira, que eran... dime.
Los Baños de Popea, eso es una piscina natural donde tiene una tabla de piedra, donde pues de chavales nosotros, vamos, yo lo recuerdo de chaval, que nos tirábamos por ahí. Y entonces pues una vecina de aquí, de Trasierra, que iban a bañarse allí, pues tanta peculiaridad de la piedra, tanta parecido con lo que era el Baño de Popea, pues se quedó con el nombre de los Baños de Popea, pero no deja de ser una piscina natural, enclavada en un lugar precioso que da paso y da pie a lo que son los molinillos, a lo que es el molino, un molino que había ahí también, que movía todo el tema, se movía por el sistema de agua y también daba canalización a Córdoba, capital.
Pero no se tiene constancia de que Popea pasara por ahí con Nerón en una escapadita, ¿no?
No.
No, pero si hay unas minas romanas, eso sí.
Sí hay una mina romana. Uh-huh. Hay una mina romana que están situadas aquí en la parte norte de Trasierra. Uh-huh.
José Antonio,
hay una mina romana. Y luego, dime.
No, te iba a preguntar, todo esto, ¿cómo propones que se disfrute, que se recorra, que lo conozcamos?
Mira, pues esto todo se puede recorrer a pie, en bicicleta. Uh-huh. Lo que es tema motor aquí, no, en todas las horas que te estoy hablando, motor no puede entrar, todo lo que es sola motor no. Uh-huh. Pero lo que es a pie y lo que es en bicicleta, pues se puede recorrer todo. Luego también aconsejo que tenemos una gran extensa circulación de autobuses, uh-huh. donde se puede coger el autobús en Córdoba y subir a Trasierra para evitar un poco también la aglomeración de coches.
Claro.
Los horarios del autobús son bastante buenos, puedes subir a media mañana y bajarte por la tarde. Y luego también puedes disfrutar de la gastronomía que tenemos aquí en Trasierra.
¿Cómo qué? ¿Qué gastronomía que tenemos por ahí? ¿Cuál es la oferta?
Pues mira, la oferta es carne de campo, uh-huh. una miga serrana, que se puede comer, en fin. Lo que es todo, casi todo lo que es comida serrana, comida de la sierra, que se puede disfrutar aquí en los restaurantes que tenemos.
Y a tan solo 12 kilómetros de la mismísima mezquita de Córdoba.
Sí, señor.
A tan solo 12 kilómetros. Y no solamente eso, también contamos con el Pozo de las Nieves, que también es visitable.
Uh-huh. Pues...
Pozo de las Nieves es como un depósito donde se almacenaba todo lo que era nieve y hielo para suministrar Medina Zahara y Córdoba capital.
¡Qué interesante, Sandra!
Wow, tenemos que hacerla. Estoy aquí pensando, ¿cómo puedo ir? ¿Cuánto tiempo hay que invertir para disfrutar de la visita? ¿Un día es suficiente o necesitamos más tiempo?
Sí. No, en un día es suficiente. Además, yo te lo dividiría en varias zonas. Primero disfrutaría de una ruta, y poco a poco, pues, días continuos, pues vendría a ver otra zona, otra, claro, porque para, claro. La verdad que para disfrutar de lo que es una sola ruta sería un día. Que hay que darle... pararte, ver tu vegetación, ver, claro, hay que darle tiempo. Claro,
hay que darle tiempo
y disfrutar.
Y dejarle espacio a las migas
serranas. Hombre, por favor. Claro. Hombre, lo de las... Oye, ¿y esto con niños? ¿Qué tal? Yo ya pregunto por todo... conveniencia.
Como madre, como madre.
Todo es asequible para los niños, no hay ningún problema.
Qué bien.
Son rutas de 12, 14, 17, 6, 8 kilómetros, vamos. Uh-huh. Y además cada muy uno... cómodas, son rutas cómodas.
Uh-huh. Vale, cada uno puede elegirlo, depende de lo cómo esté
de
en forma
capacidad.
Y de sus capacidades.
Tengo que recordar... Efectivamente.
Sí. Sí, Quique.
Sí, os tengo que recordar que de Medina a Zahara hacia Trasierra propusimos una ruta ciclista por esta zona. Y me he acordado porque cuando ha dicho lo de las migas serranas, porque fue uno de los platos que recomendamos para recuperar el esfuerzo.
Para hacer las bicicletas, sí, señor.
Bueno, pues un lugar lleno de naturaleza, curiosidades e historia, cascadas, leyendas de elefantes, a tan solo 12 kilómetros de la mezquita de Córdoba. Es Santa María de Trasierra. José Antonio Caballero, delegado de alcalde para esta localidad, conocedor de su historia, sus curiosidades, nos lo ha contado divinamente, por cierto. Uh-huh. Que muchas gracias y que siga el paseo, hombre.
A ustedes. Un abrazo. A ustedes, y esperamos por aquí.
Seguro que sí.
Dar un pasito por la sierra ahora que sale el sol, y así nos quitamos un poquito el oxidado que tenemos en el
la verdina, la verdina.
La verdina.
Adiós. Bueno, ya ha hablado, no lo habíamos saludado, pero él habla. Quique, buenos días.
Excuse me, buenos días.
Es que él ha podido, el ansia
no
de
podía,
que
no
yo
podía.
Ya os lo dije que tenía que
ir. ¿Ha dicho bicicleta?
¿Dónde nos vamos a subir a la bicicleta hoy?
Pues hoy nos vamos a descubrir otro rinconcito de Almería. Ya estuvimos por Taberna, allá por el mes de diciembre, y uh-huh. vamos a aprovechar que todavía la calor, la calor no aprieta, y vamos a irnos a Lucainena. Vamos a Lucainena de las Torres, una vía verde que llegaba en su momento hasta la costa, y vamos a dar los detalles de cómo descubrí este paraíso que tenemos aquí también.
¿Y qué tesoro descubrimos hoy,
Sandra? Uno de los grandes.
¿Tesorón?
Un tesorón. Vamos a conocer la Catedral de Granada.
Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Y tenemos viajes en el tiempo?
Pues sí, porque no sé si lo habéis oído. Bueno, vamos al año 1922 y vamos a abrir la puerta de la tumba de Tutankamón con Howard Carter. Porque el mes pasado, en febrero, se encontró la maleta de Howard Carter, este egiptólogo, ¿no? que se encumbró porque descubrió la tumba de Tutankamón. Ahora contaremos un poco más la historia. Y se ha subastado y se vendió una maleta original por 14.000 euros. Entonces, todo el mundo estuvo hablando de Howard Carter, de la tumba de Tutankamón. Pues nosotros vamos a ir a visitarlo. En el tiempo vamos con él a entrar en esa
qué
maravilla.
El apasionante mundo egipcio y las momias,
los
faraones, las maldiciones. Qué bonito todo, qué bonito.
Pero nosotros vamos con un amuleto, ¿no?
Nosotros vamos preparados. Allí no le pasó nada a nadie, ¿eh? Carter abrió la puerta... Vale. Descubrió aquello, dijo su maravillosa frase de que solo veo maravillas.
Vale.
Y después estuvo 10 años más excavando allí y no le pasó nada.
No le pasó nada. Entonces... No te va a pasar a ti ahora.
Nada, claro, para un ratito que voy a estar.
Para un ratito.
Tú vas allí a verlo por primera vez después de 3.000 años cerrado.
Vale. Y además con el seguro de viaje de Alejandro Sandra Travels no hay problema.
Vale.
Bueno, venga, enseguida todo eso.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Bosé 19 de julio. Seré tu amante bandido. Lionel Richie 26 de julio. Alejandro Fernández 8 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este sábado, los equipos andaluces siguen reclamando nuestra atención.
En la gran jugada de Canal Sur Radio.
En juego Albacete-Málaga, Almería-Zaragoza y Córdoba-Sporting, más la jornada de Primera Femenina y Primera Federación.
Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, cada sábado un tesoro de Andalucía. ¿Qué conocemos, qué descubrimos hoy, Sandra?
Pues hoy vamos a conocer un poquito más la Catedral de Granada.
Pues vamos a empezar, como siempre, sabiendo cuál es la importancia de este monumento, porque es importante.
Es importante porque es una de las obras cumbres del Renacimiento español. Está ubicado en un sitio maravilloso, en el centro de Granada. Si tenéis la oportunidad de acudir a Granada, pues te puedes tomar unos churros en Vivarrambla. Callejeas un poquito y de repente aparece ante ti la maravillosa fachada de la Catedral de Granada, que te deja boquiabierto. Además, es bien de interés cultural, es patrimonio histórico de España y es una de las joyas que tenemos en Andalucía y que forma parte del patrimonio español, y es increíble.
Avancemos en su historia.
Es muy complicado.
Retrocedamos.
Retrocedamos, ¿no?, en su historia, sí. Bueno, la historia de la Catedral de Granada, como todas las catedrales, pues tiene una historia que abarca muchos siglos. Tiene estilos góticos, renacentistas y barrocos. Pero vamos a hablar de unos momentos en concreto que fueron fundamentales para la génesis de este edificio tan bonito. Primero, tenemos que hablar de un señor que era Diego de Siloé, que va a empezar y que interviene en la Catedral de Granada en el año 1528. Había un proyecto previo, varios proyectos. El primero nombre lo hizo Enrique Gas, que era un proyecto gótico. Pero de repente llega Diego de Siloé. Este señor había estudiado en Italia, conocía lo que se estaba haciendo en Italia, y entonces trae a España o lleva a la catedral un proyecto a lo romano, a lo italiano, basado en las estructuras, en las construcciones clásicas. Entonces, hace un diseño de la Catedral de Granada maravilloso, renacentista, que es una de las joyas del Renacimiento español que podemos ver hoy en día. Diego de Siloé fallece porque, por supuesto, no le da tiempo a completar lo que es la catedral. Muchos maestros de obras van participando en la elaboración de la catedral, y vamos a ir a otro momento en concreto, que es cuando llega Alonso Cano, este señor nacido en Granada. Es uno de los arquitectos, dibujantes, pintores más importantes del siglo XVII, y en el año 1667 es nombrado maestro mayor de la Catedral de Granada y hace una fachada, una fachada maravillosa que podemos ver hoy en día. Normalmente tenemos la idea de una fachada de la catedral, que es ese estilo de fachada retablo, donde hay elaboraciones, donde nos cuentan una historia, ¿no? Tienen un mensaje muy claro, pero Alonso Cano va a trazar un diseño de fachada de arcos triunfales, una fachada de arcos de triunfo. Vemos un arco del triunfo enorme, muy grande, y a los lados dos más pequeños, que le dan una monumentalidad y una presencia a la Catedral de Granada increíble y bellísima, que todavía podemos disfrutar a día de hoy.
¿Qué vemos, Sandra, en nuestra visita?
Bueno, pues es muchísimo lo que podemos ver. La visita es increíble. Tenemos Museo Catedralicio, tenemos las capillas laterales. En la Catedral de Granada, por ejemplo, está enterrada Mariana Pineda, o también el propio Alonso Cano tiene allí su tumba. Pero hay un rico patrimonio de pinturas, que esto a lo mejor la gente lo tiene menos conocido. Por ejemplo, la pintura más antigua que encontramos en la Catedral de Granada es la Virgen del Popolo, que algunas le llaman la Virgen de los Perdones, y fue un regalo increíble del Papa Inocencio VIII, un Papa del siglo XV, a la Reina Isabel la Católica. Y dentro del Museo Catedralicio, pues hay una obra maravillosa de Francisco Pacheco, que recordemos que era el suegro y uno de los maestros de Pablo Picasso, que es una pequeña pintura también maravillosa del siglo XVI. Entonces, aparte de ver el edificio, sus capillas, todas las intríngulis que tiene la catedral con estas tumbas maravillosas, podemos, hay una selección pictórica increíble que también podemos disfrutar en nuestra visita a la Catedral de Granada.
Pues siempre nos gusta saber en este recorrido que estamos haciendo, en este Tesoro de Andalucía, que nos cuentes alguna curiosidad.
Bueno, pues hay una curiosidad muy evidente. Cuando llegamos a la Catedral de Granada vemos la fachada y vemos como que a un lado de la fachada, creo que era en el lado izquierdo, hay una pequeña torre, pero no es, es como un trocito de torre, y al lado derecho no hay nada, y como que pierde la simetría. Y es que resulta que en el proyecto original de la Catedral de Santiago se habían, de la Catedral de Granada, perdón, que ya me iba. Yo tanta lluvia que me voy yo al norte más lluvioso. Bueno, pues en el proyecto original se había pensado en dos torres, pero dos torres enormes que iban a estar a los lados de la catedral. Las torres medían como 81 metros de altura, más un pináculo, aquello iba a ser enorme. ¿Qué pasa? Que los cimientos fallaron. Cuando empezaron la obra de la catedral, esto está sentado sobre una parte de arenas del río Darro. Entonces parece que los cimientos no podían abarcar el peso de estas dos torres. Se intentó empezar a construir a un cuerpo más de una de las torres que se empezó a día de en ese momento, pero finalmente por tema de cimientos se descartó y la otra ya, o sea, una está como hasta la mitad y la otra no se llegó a construir nunca porque los cimientos no aguantaban el peso de esa parte del edificio. Es verdad que hoy después con el tiempo la solución arquitectónica ya sí permitía tener unos cimientos más sólidos, se afianzaron, pero ya se decidió no construir esas torres y entonces vemos como una torre al lado sin terminar y en el otro lado no hay nada.
Bueno, ahí quedó, como curiosidad.
Sí, es curioso, para cuando veamos la fachada de la catedral nos llamará la atención.
¿Consejos esto de visita? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Por nuestra cuenta? ¿Con visita guiada o cómo?
A ver, hay de todo, porque tiene un horario amplísimo, hay muchas fórmulas de visita. Hay una cosa que yo recomendaría, que es una visita guiada que nos permite conocer la catedral y la Capilla Real. Recordemos que al lado de la catedral está un edificio donde están enterrados los reyes católicos. Sabéis que Isabel y Fernando pusieron por escrito una cédula real que querían ser enterrados en Granada. Y entonces se construyó rápidamente pues su mausoleo para ellos. De hecho, también está allí Felipe el Hermoso, perdón, y Juana de Castilla también están enterrados en Granada en este mausoleo. Lo que pasa es que después llegó Felipe II y el Escorial y llevaron para allí el mausoleo real para la dinastía de los Austrias. Pero en un principio se había pensado siempre en Granada. Y entonces, esta visita guiada conjunta, catedral más capilla real, pues es como algo maravilloso que podemos hacer para visitar esta parte de Granada, diferente a la Alhambra, pero muy, muy importante y muy valiosa desde el punto de vista del arte.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa.
Es un tesoro más de Andalucía que nos revela nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Hoy la Catedral de Granada. Ahora nos subimos a la bicicleta con el gran Quique Cicle. Sí, a Freddie Mercury le gustaba la bicicleta también.
Hombre, ¿eh? Era un tío muy inteligente.
Muy inteligente.
Bueno, vamos a hacer hoy, Pepe, una ruta lineal. Vamos a aclararlo desde el principio, que quede claro.
Que quede
vamos,
claro.
Que vamos y venimos por el mismo camino.
Pues lineal.
Que al final tenemos que hacer un círculo para dar la vuelta. Sí, pero...
Pero es una rotonda, nada más.
Es la rotonda, para cambiar sentido. Bueno, pues nos vamos a descubrir otro rinconcito precioso de Almería, que bueno, ya sabemos que famosa por su desierto de taberna, comentaba que en diciembre estuvimos también por allí, y ahora vamos a buscar una vía verde, una ruta de estas que en antaño ha sido utilizada por el hombre con el ferrocarril. En este caso era para desplazar los minerales que se extraían en esta zona hasta la costa de Almería, hasta Agua Amarga, donde todavía se puede ver el embarcadero, y hasta donde se quiere que llegue esta ruta. Pero de momento lo que vamos a encontrar son los primeros 5 kilómetros preparados si salimos desde Lucainera de las Torres y perdón, y los siguientes 8 kilómetros...
Acabas de empezar,
me falta agua. Y los siguientes 8, que siendo el trazado del ferrocarril, pero en el que por necesidades y las barriadas que comentaremos después, pues tiene un cierto tránsito de coche. Podemos hacerlo con seguridad, pero estaremos una migajita más pendiente.
Bueno, pues Camino Natural de Lucainena de las Torres. Venga, ¿dónde iniciamos el paseo, querido?
Vamos a arrancar en Lucainena y nos vamos a encontrar, lo primero, una vez que salimos del pueblecito, que tampoco es muy grande, vamos a encontrarnos lo que eran las antiguas oficinas de las minas, además muy característica por las chimeneas, unas chimeneas altas donde se hacían las fraguas para estos ferrocarriles que se utilizaban pues a final del siglo XIX, principio del XX. Y un poquito más adelante una pequeña estación que ahora mismo también es un punto de información turística, donde ya encontramos la señalización de esta ruta, de esta vía verde y de este camino natural, ¿no? Está muy bien cuidado estos primeros 5 kilómetros. Vamos a comenzar por unas pasarelas de madera que nos ayudarán a recorrer este trazado que antiguamente tenía el tren. Y bueno, no pensando en la bicicleta, más a lo mejor en los que vayan andando, pues nada, a kilómetro no llega y medio nos encontramos ya el primer área de descanso, pero que os lo destaco porque se llama el área de descanso El Algarrobo, y allí se encuentra un magnífico ejemplar de esta especie que será curioso e interesante verlo y disfrutar de él, ¿no? En esta zona nos vamos encontrando cultivo, es una zona que es próspera, hay muchos olivares, hay árboles frutales y vamos a ir encontrándonos este paisaje entre las vaguadas de los montes que rodean todo este recorrido, ¿no? 2,5 kilómetros más adelante encontramos también otro área de descanso, que es el de la Cerradilla, y en este vamos a apreciar algunos de los varios cortijos que nos vamos a encontrar por el camino. Desgraciadamente eran cortijos con otras prestaciones en antaño, ahora están abandonados, algunos se recupera ya a modo de alojamiento o de lugar de celebraciones, pero bueno, lo iremos encontrando varios en todo este camino. Y en el kilómetro 5, todo esto es la vía verde que ya está adecuada, ¿vale? Por lo tanto nos vamos a encontrar con un camino de tierra compacta que no ofrece ninguna dificultad, ¿vale? Aquí nos encontramos una noria de sangre, la noria que movía...
¿Una noria de sangre qué?
Que es la que movían los animales, se movían, efectivamente, se movía con mulos, con burros o los que tuvieran allí, ¿no?
Elefante.
Esto ya, sí, efectivamente, cerquita, ¿verdad? En Córdoba los tenemos. Este molino utiliza la corriente que había en la Rambla Honda, esta está marcada claramente en el territorio. Y hasta aquí llega esta primera parte de nuestro recorrido lineal. Ahora continuamos, pero lo hacemos por otro sendero.
¿Cuánto hemos recorrido a esta altura?
Llevamos 5 kilómetros y nos quedan otros 8 para nuestro destino final, que será Polopos. Aquí el camino ya tiene una cierta frecuencia de vehículo, como os digo, porque vamos a encontrar en todos estos 8 kilómetros otras barriadas, que además son muy curiosas, me parece como si fuera los apellidos de los que pudieran haber poblado esas barriadas. Los Ramos, los Franciscos, los Munueras. Entonces, claro, ellos tienen que utilizar en parte este camino con sus vehículos, que tiene poco tránsito. Nosotros prestamos un poquito más de atención y continuamos utilizando este recorrido que hacía antiguamente el tren. Y otro detalle que encontramos, kilómetro 8, ¿vale?, será unas balsas de agua que son las que utilizaban para reponer el agua que necesitaban los ferrocarriles, los trenes en aquella época para su uso. Y un poquito más adelante nos encontramos con la joya del recorrido, que es el único túnel que vamos a encontrar, que se hace sobre roca. Un túnel horadado para el paso del tren. Se puede ver las instalaciones antiguas que había para el cableado y la iluminación del propio túnel. Y llamo la atención también de otra cosita que nos vamos a encontrar en la salida hacia la playa, hacia Aguamarca, buscando el mar, que son restos de arrecife fosificados, fosilizados, exacto.
Esta, es que ya lleva muchos kilómetros en bici.
Claro, ya está agotadita la criatura.
Y claro, la propia oración que se ha hecho sobre la roca pues nos descubre esto. A partir de aquí también encontraremos otros puntos en los que podamos encontrarlo, pero esta salida del túnel lo podemos, hay que buscarlo porque tampoco está allí, pero podremos verlo con facilidad, ¿no? Más adelante encontramos otro antiguo molino harinero y este molino le va dando nombre a algunos de los puentes que nos vamos a encontrar en esta zona. Lo que hemos llamado como rambla son esos valles así pronunciados que tenía que salvar el tren y lo hacía a través de estos puentes. Uno de ellos es el del Molinillo, junto a este molino aranero. Otro es el puente de la Rafaela, posiblemente vivía por allí cerca, como los vecinos de estos barrios, ¿no? Y a partir de aquí ya va cambiando la vegetación, ya nos encontramos algo más desértico, una vegetación más pobre, el terreno ya es más árido y nos va a ir salpicando la ruta de pequeñas trincheras, ¿no? Que son esos montes que tienen un poquito de altura, pero no para hacer una cueva, pero sí para hacer un rebaje, ¿no? Y entonces nos encontramos que vamos entrando entre paredes en el recorrer de este camino. En esas paredes también podemos ir viendo esos arrecifes fosilizados. Y terminamos en la Venta del Pobre, llegamos a Pólopo, hemos hecho la primera parte del recorrido y un total de 13-14 kilómetros, nos queda que volver.
¿Dónde vamos a reponer fuerza y cómo las vamos a reponer, Quique?
Bueno, el pueblo de Lucainena realmente tiene una visita, es un pueblo pequeñito, típico andaluz, casas encaladas y bueno, ahí tenemos tres propuestas que son fabulosas. El gazpacho almeriense, que es un poquito más espeso y contundente que el gazpacho habitual, incluso que el cordobés, que el salmorejo cordobés. Tenemos las migas con sardina, ya llegan los frutos marineros a esta tierra. Y cerramos, que esto lo tengo yo que probar, el cherigan, una especie de tosta típica de la zona. Esto lo desconozco, pero será el motivo para ir a descubrir.
Tosta típica tiene buena pinta.
Sí, para los dulceros aquí rematamos la ruta.
Bueno, con la misma principio filosófico, alimentariamente hablando, que el gazpacho, hay varias cosas en Andalucía que están todas exquisitas, como el arranque roteño, la porra antequerana, que son todo variaciones de
El salmorejo, ¿no? El
gazpacho salmorejo, sí, correcto.
Que todo es exquisito. ¿Sí? Yo muero con el arranque roteño, por ejemplo, y es fresquito, riquísimo. Riquísimo.
Pues ese no lo conozco yo, ya me tendrás que invitar, Pepe. Ahora va a tener probarlo.
Pues bueno. ¿Qué más? ¿Con qué terminamos?
Nada, encumbrar esta ruta, un recorrido que es sencillito, pero con unos paisajes espectaculares y un gran valor histórico.
Y se nos acaba el tiempo.
Es la Vía Verde de Lucainena de las Torres, una opción ideal para una ruta ciclista en Almería, muy cerquita ya del mar. Tenemos ahí además unas playas extraordinarias.
Queda que se termine esa última parte, la Vía Verde se va preparando, pero cuando ya lleguemos a Agua Amarga, pues entonces será, fíjate,
qué bonito.
Máximo.
Ahí en la costa almeriense empiezo la ruta de Andalucía puerto a puerto de este año. En Garrucha, concretamente. El puerto de Garrucha.
Qué bueno.
Y a partir de ahí, todo el recorrido por el litoral andaluz hasta llegar a Isla Canela, en Huelva.
Eso, te vienes hacia el oeste, ¿no?
Claro, hago el año pasado, hice desde Poniente a Levante, pues este año hago al revés, desde Levante a Poniente.
Esto es segunda temporada, entonces.
Segunda temporada. Se aproxima Andalucía puerto a puerto. Empezando en Almería. Estoy deseando ya que arranque más. Bueno, pues tenemos que viajar en el tiempo. Cada sábado, ya saben, en la recta final de nuestro programa, la agencia de viajes temporales Sandra's Travel nos propone un viaje en el tiempo. ¿A cuándo viajamos hoy?
Bueno, pues nos vamos a Egipto al año 1922 a descubrir la tumba de Tutankamón con Howard Carter.
Bueno, ya a este viaje en principio todos nos apuntamos, ¿no?
Hombre, claro. Sí, claro.
Por favor, por favor.
No he dejado de apuntarme a ninguno todavía.
Bueno, es que os va a encantar la historia. Howard Carter seguramente es el arqueólogo más famoso de la historia, porque básicamente porque descubrió la tumba de Tutankamón allá por el año 1922. Este señor estaba excavando en Egipto, empezó con muy jovencito, con 17 años, pues le daba muy bien dibujar. Y entonces se fue a Egipto a trabajar con arqueólogos y con egiptólogos que estaban excavando allí. Y entonces él aprendió y poco a poco fue formándose hasta que ya él empezó a ejercer como arqueólogo y a buscar restos del antiguo Egipto. A este señor le pagaba un lord, que era Lord Carnarvon, que no sonará de nada, pero ¿habéis visto la serie Downton Abbey?
Sí.
Vale,
sí.
Pues los exteriores, esa casa gigante.
¿Esa era su casa?
Era su casa de campo. O sea,
donde
está rodada,
Qué repelente, ¿no?
Donde está rodada Downton Abbey era la casa de campo de los Carnarvon. O sea, que imaginaros la familia que venía. Pues este señor le pagaba a Howard Carter para que trabajase como
documentando egiptólogo. Con sus dibujos.
Claro, porque estaba muy de moda el mundo de la egiptología, Egipto, y este señor tenía dinero, era aficionado al mundo de Egipto antiguo, y entonces pues le pagaba y lo financiaba. ¿Qué pasa? Que Howard Carter no estaba encontrando como grandes cosas. Estaba ahí la cosa un poco tal, estaba excavando en el Valle de los Reyes y allí la gente decía que todas las tumbas ya estaban revisadas, ya se habían encontrado todo lo que había que encontrar y aparte las tumbas estaban saqueadas. Pero Howard Carter decía que no, que allí había algo. Y entonces, el 1 de noviembre del año 1922, los obreros que trabajaban con él, ya sabéis que los arqueólogos en aquella época no excavaban como tal, sino que tenían a mucho personal excavando, pues empiezan a sacar sedimentos acumulados. Y ahora encuentran 16 escalones que bajan a algo, bajan por ahí y una puerta sellada. Esto quería decir que allí había una tumba, pero estaba...
Y no profanada, claro.
Se supone que no profanada. Y entonces Howard Carter lo que hace es llamar a Lord Carnarvon, que se viene de Inglaterra. Estamos a fecha, el 4 de noviembre de 1922, se encuentra esta puerta sellada. Llama, no sé cómo lo llama, supongo que le manda una carta o la manda a avisar. Y el 26 de noviembre del año 1922 viene Lord Carnarvon con su hija, con mucha gente, y abren la puerta. ¿Vale? Le preguntan a Howard Carter qué es lo que está viendo, ¿no? Y dice una frase famosísima que es: animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. ¿Qué
mira,
pasa?
Se me han puesto el brillo de punta.
Que ellos son los primeros en entrar en esta tumba de Tutankamón. Después se sabe que es la tumba de Tutankamón, que murió muy jovencito, con 18 o 19 años, en el año 1325 a.C., como 3.000 años después. Llevaba 3.000 años cerrado aquello. Es cierto que había sido profanada dos veces, pero muy cerca de la época del enterramiento, en la antigüedad. Y de hecho, dicen que encuentran todo como desordenado, ¿no? Como que alguien había estado buscando allí cosas, pero se habían llevado como cosas pequeñas. No estatuas, como que lo gordo, lo que pesaba, lo habían dejado allí. Y volvieron a sellar la puerta. Y entonces esto lo abren allí, ¿no? Se encontraron...
Bueno, y aquí estamos ya nosotros también presentes, ¿no?
Ya estamos allí nosotros
también. Aunque sea ahí en segundo plano, pero...
Pues claro, estamos viéndolo.
Nos vamos a encontrar más de 5.000 objetos funerarios de la época.
Wow.
También cuenta, porque hay mucha literatura, se habla mucho de esto, que por ejemplo había flores secas. Cuando se abrió la puerta, se fotografiaron algunas flores secas y... se descompusieron, porque claro, el cambio de humedad de aquel sitio totalmente sellado, pues además por con sedimentos encima, pues al cambiar las condiciones de humedad, pues muchos artefactos desaparecieron, y dicen que fotografiaron unas flores secas y al momento se deshicieron, ¿no? O sea, cosas maravillosas. Howard Carter trabajó muchísimo en esta tumba de Tutankamón, que ahora tenemos la oportunidad de visitar por primera vez en 3.000 años. Este viaje merece la pena. Y bueno, fue muy meticuloso, también cuentan, datándolo todo, anotándolo todo, y bueno, es un viaje temporal maravilloso, increíble y único.
¿Qué momento este?
Ay, bueno, Sandra, más o menos me lo imagino, pero ¿qué ropita vamos a llevar?
Pues vamos a ir...
Pantaloncitos cortos de safari, cosas
más o menos,
así.
Estamos en los años 20.
Indiana Jones.
Exacto, ¿vale? Eso, el look es a la Indiana Jones. Hay fotos ya de la época. Lord Carnarvon, que era muy listo, pues le vendió la exclusiva al Times de estas fotos, ¿no? Y se puso muy de moda Tutankamón y la egiptología. Entonces hay muchas fotos. Y vemos como los hombres van con su sombrero a lo Indiana Jones, camisita blanca, pantalón, así como muy de arqueólogo bien vestido.
Los calcetines blancos, ¿no? De lana gorda ahí para arriba, ¿no?
Sí, bueno, es estilo
se te
tapado,
van a poner sucio, ¿eh?
Con traje, incluso telas buenas y fresquitas. Y las mujeres, pues a los años 20, pues llevamos el sombrero, una sombrilla, también vestidos largos todavía. No se llevaba, no se estilaba mucho, pero bueno, bien, fresquitos y arregladitos.
Sí, sí, porque ahí el calorcito tiene que hacer.
Hacía calor. Vamos en buena época, es noviembre, pero bueno, vamos en buena época.
Vale, si vamos a ver todo esto, ¿hay hoteles cerquita o vamos a dormir en tienda de campaña o dónde vamos a dormir?
Pues fijaros, Howard Carter, el arqueólogo, es un tío un poco raro, ¿vale? Entonces no estaba casado con no tenía, o sea, estaba soltero y no tenía hijos, tenía familia, pero bueno, esta era su vida. Y entonces él vivía, dicen que en unas casas que se habían construido en el desierto, hay una que le llaman el Castillo Carter, cerca de Luxor, y allí vamos a dormir, a pasar la noche. Decían que Howard Carter vivía, le encantaba fumar puros, tomar un vasito de whisky, y que tenía muchas mascotas, perros, una gacela y un canario, con lo cual vamos a estar allí entre animales en la casa de Howard Carter, que tenía allí para porque vivía mucho tiempo allí, porque se dedicaba a la egiptología, era arqueólogo.
Qué bien. ¿Y vamos a comer también en la casa de Howard?
No vamos a comer en la casa de Howard. Os cuento también como curiosidad que cuando se abrió la tumba de Tutankamón se encontraron muchísimas cestas repletas de comida de hace, bueno, de cuando lo enterraron. Tenían ajo, cebolla, cereales, frutas tipo uvas, higos, dátiles, legumbres, especies, aceite, carne de distintas clases e incluso pescado. También platos elaborados como panes o gachas. O sea, había un gran banquete destinado a Tutankamón en su vida en la posteridad. Nosotros vamos a comer comida británica, ¿vale? Porque vamos con la alta clase británica.
Vale.
Entonces vamos a tomar el té de las cinco.
Traída de la casa de campo, ¿no? De
sí, Lord Carnarvon, de Don Abbey, en plan, no sé, como caza, ¿vale? Caza, el té de las cinco, Jerez, porque ya sé que a los británicos les encanta el vino de Jerez.
Qué tío más lindo.
Y unas pastas de mantequilla, bueno, y vamos a comer bastante bien.
Me parece.
Muy bien.
Me parece bien. Además de todo esto que nos has contado, algo que no debamos perdernos.
Pues el misterio, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la maldición de Tutankamón.
¿Lo ve que había maldición?
Hay maldición, pero bueno, yo lo voy a destripar un poco. Cuenta la leyenda, ¿vale? Cuenta la leyenda que cuando se entró había un mensaje que decía: la muerte golpeará a aquellos que osen perturbar el reposo del faraón.
Adiós. Yo ya no voy.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Estamos en el año 1922 y en el año 1923 Lord Carnarvon fallece por una picadura de mosquito que dicen que se trató mal o que incluso se la cortó y que eso le provocó una septicemia que falleció. El hermano de Lord Carnarvon también fallece. Uno de los señores que había roto la puerta para la entrada fallece. La persona que le hizo las radiografías a la tumba de Tutankamón fallece.
Vaya.
¿Vale? Entonces hay una serie...
No hacemos fotos.
Espera.
Creo que no voy a ir a este viaje.
Entonces hay... Bueno, pues hay una... Dicen que hay una maldición. Aparte, por ejemplo, ya aparecen personajes opinando de esto, como Arthur Conan Doyle. Decía que creía firmemente en que había una maldición de Tutankamón, y bueno, la prensa inglesa también le encantaba el hecho de las muertes, de la maldición, y se generó una gran bola. Pero a ver, Howard Carter vivió, que fue realmente el que descubrió y entró allí, vivió durante muchos siglos.
Curiosidad.
María Chamorro.
María Chamorro tiene una curiosidad. ¿Qué es lo que se cortó? Este hombre que le picó el mosquito, ¿dónde le picó el
mosquito?
En
la cara, afeitándose. parece que le, que tenía una picadura y al afeitarse como que se la cortó y le provocó una septicemia.
Se cortó la cara, María. Se cortó la cara.
Bueno, venga. Recomendaciones y advertencias.
A ver, la recomendación principal es disfrutar de ese momento, por favor, que esto a mí me gustaría vivirlo. Increíble de poder abrir y ver una ventana al pasado directo. Hace 3.000 años que nadie entraba en esa tumba de Tutankamón.
Respirar ese aire, Dios mío.
Estaba todo prácticamente intacto, había de todo. Pudimos entender muchísimo más el Egipto antiguo, esa cultura, las tradiciones, cómo se enterraban, cómo era, quién era Tutankamón, que hasta ese momento no se conocía demasiado y ahora tiene muchísima relevancia. Entonces disfrutemos de eso. Y bueno, advertencias, llevaremos crema para la picadura de los mosquitos, ¿vale?
Protección solar.
Protección solar, bien cubiertos para el sol y tendremos mucho cuidado con las maldiciones. Si hace falta nos ponemos amuletos, que ya sabéis que a los egipcios les encantaba, y iremos súper bien protegidos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. No hay problema para este viaje.
Agencia de viajes temporales Sandra's Travel, que nos lleva hoy a Egipto. Al año 1922, a descubrir la tumba de Tutankamón, junto a Howard Carter.
Estamos todos contentos, contentos, contentos. Estamos todos felices, comiendo perdices.
Final, estamos todos contentos. 5 horas de radio para celebrarlas con música. Bueno, hoy, día importante, históricamente, en 1493, y tras descubrir América, Cristóbal Colón llega al puerto de Palos.
Correcto, por eso se celebra, que lo hemos contado antes, la Feria del Descubrimiento.
Entonces conocido como Palos de Moguer.
Es verdad, verdad, que estuvimos allí el año pasado, ¿no?
Sí, impresionante, creo que fue
el año pasado.
O el anterior.
El anterior, por lo menos.
Que era una fiesta increíble, nos lo pasamos genial.
Sí. Bueno, pues eso es así. Un día como hoy también Blas de Lezo hace de la suya y vence a los ingleses, que querían quedarse con Cartagena de India. Pero Blas de Lezo, que ya por entonces le faltarían 3 piernas, 2 brazos, 3 ojos, o algo.
Pero el medio
pero
hombre,
acabó con los ingleses.
Llega a estar entero.
¿Para qué? Bueno, a ver, Ana,
las Islas Británicas.
¿Qué me traes, Ana?
Que suene. Gusta.
Qué bonita
por
copla.
Favor, es preciosa. Sí, sí. Son las Bangles, que a mí me encantan las Bangles. Y tal día como hoy, pero en el año 1986 alcanzaron el puesto número 2 de la lista de éxitos en Reino Unido. También la alcanzaron en otros países del mundo. Y es una canción muy chula que, bueno, quiere que sea siempre domingo. Y por lo tanto se llama Maniac Monday.
Qué bonito.
Monday.
Big Monday con The Bangles. ¿Y qué me trae Sandra Rodríguez?
Pues escuchad esto. Habla de agua de marzo, que me parece muy apropiado, sí, para lo que está pasando. Pero bueno, yo quería hablaros hoy de que tal día como hoy, 15 de marzo, pero del año 44 antes de Cristo, es el asesinato de Julio César. O es los famosos o las Idus de marzo.
Idus de marzo,
es tal día como hoy que recordamos.
Tú también, bruto, hijo mío.
Correcto, pues ese personaje tan maravilloso que era Julio César, que bueno, tuvo un final triste. Pero parece ser que ya le habían avisado que, oye, cuidado con los Idus de marzo. Le avisó un vidente, le dijo, ten cuidado que te va a pasar algo malo en los Idus de marzo. Y cuando este iba camino del Senado, donde lo asesinaron, dicen que se encontró con el vidente, el vidente le, y le dijo al vidente, ¡ja! Fíjate, ya son los idus de marzo. Y le dijo el adivino vidente, le dijo, ah, todavía no han terminado, Julio César. Y ya no...
Red Harrison, ¿no, director?
Pues Rex Harrison fue, sí, sí, exactamente, sí, bueno, sí, Julio en una de las César. Adaptaciones de Julio César, sí,
y
sí.
Allí se no pasó momento. De los idus de marzo, sí, el sí. Pobre Julio César, allí se quedó.
Oye, tal día como hoy, en 1936, ¿sabéis quién nacía? Francisco Ibáñez, el dibujante creador de Mortadelo y Filemón.
Sí, 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 yo es el escritor que he estado más tiempo esperando para que me firme un libro, con diferencia.
Sí, ¿no?
Tres plantas del Corte Inglés.
Tres plantas.
Wow. Firmaba en la quinta, yo estaba, me empecé en la segunda.
¿Hasta ahí llegaba la cola?
Hasta ahí llegaba la cola, oh, sí, eso fue hace 10 años o cosas así.
Sí, madre sí, mía. Salió de casa a las 8 de la mañana y yo decía, este niño no viene.
¿Qué escuchamos, director?
Pues una canción feel good canción, una canción que yo creo que hace sentir bien, es un tema maravilloso. Es un tema de Noel Gallagher, de un disco que cumple 25 años, el cuarto disco de Oasis, pero que no canta Oasis, sino que canta Paul Weller, el líder de The Jam, otro de los músicos míticos británicos, ¿no? Entonces, bueno, One Way Road, un temazo para sentirse bien.
Y Quique Sicle, ¿qué me trae?
Bueno, pues yo me he encontrado con una canción de los pocos discos que yo compré. Yo no era muy musical, pero bueno, tenemos aquí a Great Ball of Fire.
O como se diga.
Y es que este muchacho el domingo hace 99 años que nació. Ya el año que viene será
otro,
un siglo.
Ya,
sí, sí. Y bueno, una cancioncita que me recuerda mucho esa juventud y Fuenteherido. Allí fue donde yo descubrí a este muchacho.
Los guateques de Quique,
sí, sí,
en Fuenteherido.
Sí, correcto, correcto.
Hoy es el cumpleaños de Malú.
Anda, el mismo día que María Chamorro.
Cumple 43 años como María Chamorro. No,
¡Felicidades!
Precisamente María Chamorro nos trae esto. Bueno, con esta nos vamos a despedir hoy, ¿vale? Como es el cumpleaños de María Chamorro.
Venga, vale, 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 bien, se bien, lo dejamos. Bien.
Nervous Breakdown, así se titula esta canción, la segunda canción más escuchada en Estados Unidos este día. Crisis nerviosa se puede traducir, que es, dice María Chamorro, lo que tenía su madre en el día de hoy. Antes de
es correcto.
Traer al mundo
sí, nos lo creemos.
A la reina de las ondas del siglo XXI. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues voy a mirar al cielo y si todo va bien, parques y jardines. Porque hace 16 días que no piso un parque.
Cuidado, que se estropea el tiempo por la tarde.
Ya, sí.
¿Vale?
Por eso,
aquí rápido.
Por eso, mucho.
Vamos, yo creo que hasta las 6, 7 más o menos.
Bueno, justo. A las 4 estoy ya allí picando.
Aprovecha. ¿Qué va a hacer Quique Sicle?
Bueno, gracias a tu contacto y a la amabilidad de Tello, me voy a montar en la barca de Calderón.
¡Bien!
Ah, pero vamos, Tello no es de la barca de Calderón. Pero allí va a estar. Escúchame, pero que Tello es muy amable. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues yo voy a comer con unos amigos y luego me voy a dar una vueltecita ya luego más tarde por Gastrogarden. Va a ver si el tipo me respeta, que quiero ver los calambres que están
ahí. Claro que sí. Y nuestro director tendrá un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy.
Pues me estaba acordando, no es un chiste, es una anécdota familiar.
Mientras sea inquietante, nos vale.
No, eso seguro.
Me estaba acordando de la escena de Eras una vez en Hollywood, donde está el personaje de Brad Pitt que se enfrenta a Bruce Lee. No sé si se acuerda de esa escena, que está muy bien. Es un escenón, ¿no? De un peliculón, ¿verdad, Pepe da Rosa?
A mí me parece una escena ridícula, absurda, pero en fin.
Bueno, pues, hay una cosa curiosa que no sé si sabéis, que Bruce Lee tenía un primo, Bruce Lee, pero... Era vegano. No sé si sabéis cómo se llamaba.
Broco. Lo ha puesto fácil.
¿Qué puestos estáis, coño?
Ha puesto. Ha dado muchas pistas.
¿Qué puestos estáis?
Ha dado muchas pistas.
Era que haber sido más rápido.
Bueno, pasad buena tarde, ¿eh? Todos.
Gracias.
Igualmente.
Gracias.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. La gran Carmen Sánchez en la comunicación y en las redes. Los inconmensurables Jesús Muñoz y Manuel Fernández Cortina en la realización. Y el pegamento que todo lo encola, Ana Carvajal. Mañana volveremos, será también a partir de las 9 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. Tenemos un programa muy bonito preparado para mañana. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de la tarde y de ese solecito que parece que quiere acariciar un poquito ese paseo que podamos dar. Sean inmensamente felices, amigas, amigos, y hasta mañana si Dios quiere.